¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defiende la creación de un ejército común europeo como única solución para frenar a Putin. Antonio Raiz.
Lo ha hecho desde la conferencia de Múnich que continúa este fin de semana. Allí ha dicho que es importante aumentar el gasto en defensa, pero más importante es la cooperación entre los países. Porque Ucrania, ha dicho, necesita a Europa, igual que después de 3 años de conflicto con Rusia, Europa también necesita al ejército de Kiev para frenar algo que va mucho más allá de ataques de Moscú.
Necesitamos todo lo que podáis darnos: armas, entrenamiento, sanciones, financiación, presión política y unidad. Estos 3 años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
Antes del presidente ucraniano, antes de Volodymyr Zelensky, en la conferencia de Múnich ha intervenido el canciller alemán Olaf Scholz, que en 8 días se enfrenta a unas elecciones anticipadas, y Scholz ha reclamado soberanía para Ucrania.
Rusia quiere ganar esta guerra, y si Ucrania colapsa, el resultado no será la paz, sino que la amenaza contra la paz y la estabilidad será cada vez mayor en Europa y en el mundo. Solo habrá paz si se asegura la soberanía de Ucrania. Tampoco aceptaremos ninguna solución que conlleve un riesgo para la seguridad de Europa y de Estados Unidos. Solo Putin se beneficiaría de esto.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que prohíbe las llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Aunque hace 2 años ya se habían regulado con la ley anti-spam, todos hemos seguido recibiendo esas molestas llamadas que en muchos casos derivan en fraudes. Pero las empresas encontraron entonces vacíos legales para seguir realizándolas, y casi siempre a deshora. Sin embargo, esto debería cambiar, Rodrigo Simón, a partir de ahora.
Sí, tampoco es que nos vayamos a librar de estas llamadas a horas intempestivas, pero la nueva orden ministerial, sin embargo, sí que te va a permitir identificarlas mejor. Porque a partir de ahora, las empresas solo te van a poder llamar desde un número que empiece por 900, por 800 o por el prefijo de una comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, sería el 91. De esta forma, ya no nos llamarán desde un teléfono móvil que aparenta ser de un particular, ¿no? También el objetivo es que es doble, porque con esta medida se pretende limitar las estafas telefónicas, dificultando que los delincuentes suplanten la identidad de una empresa o de un particular. Las operadoras telefónicas serán las responsables de bloquear las llamadas que no cumplan con estos requisitos, y las empresas que no lo cumplan estarán cometiendo un delito muy grave por el que podrían tener sanciones de hasta 2 millones de euros. El plazo que tienen está entre los 20 días y los 3 meses para acabar con estas llamadas.
Y el Papa Francisco continúa recuperándose de su bronquitis en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice sigue sometiéndose a las pruebas médicas pertinentes, pero desde el Vaticano aseguran que se encuentra en un estado aceptable. Permanecerán en el centro hospitalario para que los médicos puedan seguir su evolución y proporcionarle los fármacos que necesita para superar su bronquitis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sinner llega a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje y acepta una sanción de 3 meses, Fer Justo.
Es una noticia, Antonio, de última hora en el mundo del tenis. Más detalles, Ángel García.
El número uno del tenis, Jannik Sinner, que estaba pendiente de que la Agencia Mundial Antidopaje revisase su positivo por Clostebol y le sancionase, ha llegado a un acuerdo con la agencia. Acepta 3 meses de sanción, del 9 de febrero al 4 de mayo, con lo cual podrá volver para el torneo de Roma, el de casa, y preparar Roland Garros. Se pierde, evidentemente, algún torneo importante, como Indian Wells, como Miami, pero deja la sanción en la parte menos importante para el de la temporada, que es la gira de tierra batida, e insisto, vuelve a tiempo para el torneo de casa y para Roland Garros.
En fútbol, el Real Madrid y el Atlético de Madrid buscan hoy dormir en lo más alto de la clasificación. Juega primero el Madrid, que es líder, visita a las 4 y cuarto a Osasuna. Lo hará todavía sin Rüdiger, Alaba ni Lucas Vázquez. Después, a las 6:30, el Atlético de Madrid recibe al Celta. Simeone cuenta con todos sus jugadores. Hoy, además, hay otros 2 partidos. A las 2, el Leganés recibe al Alavés. Y a las 9 hay un derbi, el Valencia visita al Villarreal. Y esta tarde se juegan las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. 6:30, Unicaja, Laguna, Tenerife. 9:30, Gran Canaria, Real Madrid.
Gracias, Fer. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Eso es lo que hace él en sus ratos libres. Se pone un candelabro en la cabeza y baila como los balineses en su día de fiesta. Es lo que tienen los levantinos, que están bendecidos por el sol. Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, temperaturas primaverales que ya estábamos deseando.
Pues sí, la verdad es que sí, llevamos un par de días, han pasado ya esos frentes, han pasado esas masas de aire más frías que a lo largo de la semana nos han estado afectando, y es verdad, la verdad, tú lo comentabas muy bien, es que las temperaturas son muy agradables, no son calurosas, pero es también cierto, Cristina, que al sol, el sol ya empieza a calentar, ¿no? Que hasta ahora este sol de invierno que decimos es un sol engañoso, ¿no? Porque no termina de calentar, a partir de ahora sí, ¿no? Ya hay otro dato también interesante, Cristina, y es que hemos ganado ya desde el solsticio de invierno, el pasado diciembre, hemos ganado aproximadamente un poquito más de una hora de luz al día,
sí,
¿no?
Eso,
y eso ya se nota,
sí,
¿no?
Ya se nota,
y eso,
muchísimo. Los días
pues alegra,
son muy
alegra también un poco la vida, ¿no? Porque ver luz primero al amanecer, pero sobre todo al atardecer, pues siempre es muy, muy agradable, ¿no?
Verdaderamente, y porque alarga mucho más las jornadas reales,
sí,
¿no? De paseo en el exterior, de todo. Muy bien. ¿Cómo viene el fin de...?
Pues mira, Cristina, estamos, como decíamos, bajo la influencia de una masa de aire más cálida. Nos está entrando del sur, ha situado un área anticiclónica sobre la península ibérica. Lo que ocurre es que hay un frente intentando entrar desde el Atlántico por Galicia. De hecho, está lloviendo y lo va a hacer a lo largo de la jornada de hoy, especialmente en Galicia. Hablamos del Cantábrico, pero va a ser allí donde se concentren las cantidades más significativas. No hablamos de lluvias de gran importancia, ¿no? Y lo que estamos viendo también es que el resto de la península, pues hay nubes, hay mucha nubosidad que está asociada a ese frente que intenta entrar, pero que el anticiclón no le deja, ¿no? Establece como un bloqueo, un freno a que entre, porque realmente no va a entrar, Cristina. Va a dominar el anticiclón y lo va a hacer el fin de semana, salvo, como digo, en esa parte del norte cantábrico, especialmente en Galicia, que allí sí que, bueno, pues van a recibir precipitaciones en las próximas horas, ¿no? En el resto, nubosidad, nieblas a primera hora, tanto hoy sábado como mañana domingo, y de cara a la semana próxima, ahora lo comentaremos, un tiempo que básicamente tranquilo, pero que va a alternar también la entrada de frentes. En el Mediterráneo, unas jornadas de fin de semana muy agradables, en el sur peninsular también. Estamos registrando máximas en zonas de la costa mediterránea, ¿no? O próximas a la costa, como en Murcia, de 25, de 26 grados, o sea, ya ahí sí que podemos hablar de una primavera adelantada. Pero bueno, un ambiente realmente muy agradable para pasar un muy buen fin de semana con luminosidad y con temperaturas agradables.
Qué agradable.
En Canarias, por último, Cristina, bueno, pues todavía ese frente que no puede entrar llega hasta el efecto hasta Canarias, y hoy y mañana podrían caer unas gotitas, pero muy poca cosa, ¿no? Eso es un poco el panorama del fin de semana.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y la semana?
Pues mira, la semana, como decíamos, va a seguir este anticiclón, se moverá un poquito hacia el Mediterráneo, volverá al centro, y eso va a permitir que, por ejemplo, entre lunes y martes, pues entre una colita de frente y deje algo de precipitaciones, y luego de cara al próximo fin de semana, aunque ya lo detallaremos el sábado, el propio sábado, el domingo, podemos recibir de nuevo precipitaciones, especialmente en la mitad norte peninsular, ¿no? Por tanto, como resumiendo lo que vamos a tener, un tiempo con temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año. Estamos a mediados de febrero, entre 4 o 5 grados según las regiones de España. Un tiempo en el que no vamos a ver heladas, por así decirlo, se restringe mucho a zonas de altitud, a zonas de montaña, que vamos a ver nieblas, pero con un ambiente muy agradable a mediodía, con esas temperaturas y esa luminosidad que ya empieza a notarse.
Bueno, buenas noticias que nos llegan de Alicante con Jorge Olcina. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, a todos los oyentes un fuerte abrazo, buen fin de semana, Cristina.
Adiós. Esto de que la gente descuartice a la gente que asesina, a su vez, era excepcional en el pasado y viene siendo regla. Yo no sé si es por el cine, no lo sé, si es por la degeneración social. Lo cierto es que tenemos un caso que hay que comentar con nuestro Nacho Abad, nuestro periodista de policiales. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro forense, a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Dónde estás? ¿No estarás en Estados Unidos? Que te oigo como en el final de la caverna.
No, nada. Estoy en España,
¿Tu pierna bien?
Todo bien. Mejor, todo bien. Cada
camina,
día mejor.
Camina de maravilla.
Muy bien. Pues vamos a ver qué nos cuenta Nacho.
Bueno, lo que tú dices, está de moda descuartizar entre los criminales. Y os voy a hablar de lo que Miguel Gallego, que es el presunto asesino, creyó que era un crimen perfecto y durante 5 años consiguió ocultar su crimen a la policía. Mira, todo comienza el 18 de marzo de 2020, se ha decretado la pandemia, han pasado 4 días y en teoría Miguel discute con su pareja María Dolores, él ahora tiene 70, ella tendría unos 64 ahora mismo, pero discuten ese día y lo que él cuenta es que ella le abofetea, él se enfada pero se contiene y se va de casa. Es como si se pusiese el sombrero y se fuese de casa después de una discusión en plena pandemia. Dice que cuando regresa, Loli, que es María Dolores, ya no está y él se encuentra una nota de despedida en la mesa. En la mesa, en esa nota de despedida, escrita a mano, se ve que dice: no me busques, no quiero saber nada más de ti, no quiero saber nada más de mi familia, así que adiós. Eso es lo que dice que sucede. Durante meses él, como estamos en pandemia, no denuncia hasta que la familia empieza a preocuparse y casi un año después él presenta una denuncia en la comisaría de policía de San Bartolomé de Tirajana. Y dice que esto, que han discutido, que le han dado un guantazo, que ha vuelto a casa y que no se la ha encontrado. Y que quiere denunciar la marcha de su esposa y que no tiene noticias de ella. Entonces la policía se pone a investigar y dice: oye, qué raro, ¿no? ¿Nos dejas la nota de despedida? ¿La guardas? Sí, sí, venga, toma la nota de despedida. Bueno, se ponen a investigar, empiezan a mirar si había salido de la isla en vuelo, si había salido de la isla en barcos, no encuentran su nombre por ningún sitio, pero tampoco encuentran no encuentran ningún detalle concreto de la desaparición. Bueno, la cuestión es que finalmente lo citan 5 años después y le dicen: mira, hemos hecho un análisis de la letra, de la nota. Y lo citan como testigo en comisaría. Hemos hecho un análisis de la letra de la nota. Oye, tío, que esto no lo ha escrito María Dolores, que esta pericial dice que nos has engañado. Entonces, claro, tardaron muchísimo en conseguir manuscritos de María Dolores a través de las hijas para poder cotejar la letra. El tipo se pone muy nervioso, empieza a ponerse muy nervioso. Yo creo que de alguna manera le dan una salida y él dice: bueno, pues mira, os voy a contar lo que pasó de verdaderamente. Ella me pegó un puñetazo, yo se lo devolví, esto suena a Daniel Sancho, con la mala suerte que ella se cae, se desnuca al caerse al suelo, y pues digo, ¿qué he hecho? A ver si no está muerta. Espera durante 8 horas, y cuando pasan las 8 horas, comprueba que está muerta. Así que se asusta mucho, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo no he hecho nada? Si se ha caído y se ha desnucado sola, pues lo que voy a hacer es voy a descuartizarla,
claro.
La lleva al baño y decide descuartizarla en el baño en trozos de aproximadamente 5 centímetros.
¿5 centímetros? ¿Un cuerpo entero?
Sí, dice que ahora que nos explique Gaona cómo pudo hacerlo, pues dice que utilizó un hacha, un cuchillo y una sierra que tenía en casa. Pero es que dice que cuando descuartiza el cadáver, hirvió presuntamente alguna de las partes del cuerpo en una olla cerrada para que no oliese, otras partes las congeló y otras las puso a secar sobre unos plásticos con los que cubrió el suelo del piso en el que vivía. Todo como muy alucinante. O sea, no había denuncias por malos tratos y os he dicho: Gaona, ¿puedes cortar un cadáver con una sierra, un martillo y un cuchillo, que es lo que él tenía?
Pues la verdad que es difícil, habría que ver efectivamente qué tipo de sierra, qué tipo de martillo, pero es complejo, ¿eh? Se necesita muchísimo tiempo. Quizá es lo que a él le sobraba el tiempo. Yo sé que los forenses en este caso han dicho, bueno, o se han inclinado por la dificultad justamente de poder, porque además no es descuartizar, y tampoco quiero entrar en detalles hasta ahora, en cuanto a diversos miembros que se quedan incólumes y que por el contrario son desechados a lo largo, sino en pedacitos realmente muy, muy pequeños, ¿no? Pero esto también indica otro nivel a la hora de la psicopatía. Es decir, yo creo que no solamente hay asesinos, sino luego están ya coronando esa categoría los asesinos descuartizadores, que revelan además ya no una falta de empatía, sino algo que va mucho más allá. Estamos hablando de que no solamente es una persona, sino una persona con la que has tenido una relación, una persona que ha sido querida quizá durante años, y de repente estás en íntimo contacto, ¿no?, con sus pedazos de cuerpo. Es que realmente, insisto que no quiero entrar en más detalles,
no, es que
pero
se
revela
saltan
una psicopatía
unos
que
tabúes
es superlativa.
Sociales que realmente espeluznan,
claro,
porque al resto de los seres humanos
es superlativo
no se nos alcanza, ¿no?
¿Y para qué quiere meter los restos del cuerpo en una olla, hervirlos y luego dice que una olla tapada para que no oliese, sí, y luego secarlos en plásticos? ¿Qué sentido tiene eso, Aona?
Sí, algunos descuartizadores lo que hacen es para disminuir el volumen, e insisto que tampoco entrar en muchos detalles, y para despegar la masa muscular de los huesos, pues muchas veces lo hierven efectivamente para desmenuzar, digámoslo así, aún más todavía el cadáver.
¡Qué barbaridad! Bueno, la cuestión es que estamos,
ahí,
estamos todavía en casa. La ha matado, ha comenzado a descuartizarla en trozos de 5 centímetros con el martillo, el cuchillo y la sierra, y después de descuartizarla lo que hace es, lo que os decía, meterlo en una olla, ponerlos a secar y, claro, no los puede dejar dentro de la casa, se tiene que deshacer de ellos. ¿Y cómo lo hace, que estamos en plena pandemia? Pues cada vez que sale de su casa, en una mochilita que tiene en la espalda, va metiendo trocitos y los va distribuyendo por la isla. Por ejemplo, ¿por qué parte de la isla? Tropical, en la playa del Inglés. Pues de repente, que eso está a 1 kilómetro, se va a un descampado y cuando se va al descampado tira el trocito de cuerpo y lo deja ahí como medio a la vista y nadie lo ve. Es decir, cuando ha confesado le han dicho, oye, ¿nos puedes enseñar el lugar donde has tirado los trozos del cuerpo? Y él va enseñando poco a poco los lugares del cuerpo y no tiene ningún problema en ir localizándolos junto con la policía. Vamos, es que absolutamente surrealista.
Es que es absurdo porque sí,
han aparecido
los
trozos.
Animales.
No, pues han aparecido trozos de cuerpo y de huesos todavía en avanzadísimo estado de putrefacción.
¡Qué barbaridad!
O sea, fijaos.
Claro, serían restos óseos.
Sobre todo óseos, ¿no, Gaona?
Claro, restos óseos, pero bueno, siempre, a pesar de todo, tendrán restos de ADN para poder cotejarlos. Eso está claro.
Bueno, fijaos que este individuo había tenido se había liado con otra mujer. Que cuando la han detenido, perdonadme que me sonría, cuando la han detenido, la otra mujer se ha dado cuenta de repente...
De lo que se ha librado.
Pero es que fíjate, tú imagínate la carnicería que no sería matarla y luego descuartizarla. Digo a nivel sangre. ¿Qué hizo la policía? Pues la policía lo que hizo fue básicamente irse a la casa y que tengo aquí un perro que me está ladrando, discúlpame.
Bueno, le invitamos, no te preocupes.
Le invitamos, bueno. Digo que se fue a la casa del individuo este y con el individuo este dijo, oye, este baño está reformado, ¿no? Y dijeron, le dijo el individuo, sí, está reformado el tal Miguel. Claro, ¿qué es lo que hizo? Como tuvo que descuartizarla probablemente en el baño y sabiendo que podía dejar restos genéticos y de ADN en todo el suelo, las paredes, el baño, etcétera, lo que hizo, dijo, voy a hacer una reforma integral, que esta es la única manera que tengo de poder librarme de todo el material genético y que no me pillen. Claro, cuando han hecho la inspección ocular en el lugar, se han encontrado con que no encontraban nada. Sin embargo, él fue tan poco precavido de que dejó restos de de sangre por goteo en algunas partes de la casa que no había limpiado con suficiente
minuciosidad.
Eso es. Finalmente confiesa delante de la policía esto de yo no lo hice, se cayó, se mató, pero cuando ha llegado al juzgado pues ha decidido no declarar y la juez lo ha mandado a prisión provisional. Pero quiero aprovechar para comentar lo que has dicho. Daniel Sancho, es lo mismo, me dio un puñetazo, se lo devolví, se desnucó y entonces lo que hice fue descuartizar el cadáver porque tuve miedo. Pero es que ahora mismo se está celebrando en Madrid el crimen de la presidenta de la comunidad, que es una mujer que le reclamaba un dinero a una de las vecinas que vivía alquilada, que no lo estaba pagando, que no estaba pagando algunas deudas de la comunidad, sí. Y como no estaba pagando las deudas de la comunidad, se lo reclamó y fue a su casa a reclamarla, la invitó a entrar y su versión fue, ella se resbaló, se desnucó en el baño y se mató. Y como se mató y yo me asusté, pues decidí que lo que iba a hacer era descuartizar.
Te digo que a mí me sorprende porque es una práctica muy excepcional en el pasado y que ahora se está haciendo muy frecuente entre los asesinos. ¡Qué barbaridad! Oye, claro, tenemos que hablar también enseguida.
Hay mecanismos, simplemente, rápidamente, mecanismos justamente de copia que a través de los medios de comunicación pues hay personas que, digámoslo, necrológicamente se sienten inspirados.
Míralos. Vamos enseguida a actualizar el estado de salud del Santo Padre porque ha habido un último parte, pero por eso te pido que seas breve con el tema del sicario, que a mí es un asunto, he de decir, que me preocupa porque la incorporación de muchos usos rusos y latinoamericanos hace que de repente matar a otro con un mediador sea posible y barato.
Bueno, en este caso el precio del asesinato eran 40.000 euros en dos partes, 20.000 y 20.000. Yo he visto, en mi experiencia criminológica, he visto que se han podido matar por 2.000, 3.000, 4.000, o sea, quiero decir que 40.000 es una pasta para matar en el mercado del crimen y de encargar los asesinatos. A ver, esta historia tiene alguna cosa extraña que os procedo a contar. Dos socios que se dedican al narcotráfico, o presuntamente al narcotráfico. Uno le debe dinero al otro y le debe aproximadamente 60.000 euros. Y uno le reclama, oye, págame que te pego dos tiros. Y el otro le dice, bueno, lo voy a intentar. Entonces se va durante un tiempo de su casa, donde vive con su mujer, para intentar recuperar el negocio, porque ha tenido un bache en el negocio del narcotráfico, y el socio aprovecha y se lía con la mujer del que se ha ido. Tienen una aventura, cuando regresa el otro, que empieza a mejorarle económicamente todo, se entera de la aventura y se enfada muchísimo, y entonces habla con el socio, le dice, ¿te has liado con mi mujer? Sí, me habré liado con tu mujer, pero tú me debes 60.000, págame, y aparte sé que te está yendo ya bien. Y el otro dice, yo no te pago ni un duro. Entonces le va advirtiendo, si no me pagas, prepárate que te meto dos tiros. El tipo empieza a tomar medidas de seguridad porque piensa que se lo pueden cargar. Y al final el socio dice, mira, la mejor manera de cumplir mi venganza y de cepillarme a este tío que me debe 60.000 pavos es encargárselo pues a alguien de su organización. Entonces habla con una persona de su organización de máxima confianza y dice, oye, te doy 40.000 pavos si te cargas a Menganito. Toma 20.000 y te lo cepillas. El otro coge los 20.000 fácil y empieza a gastarse la pasta, se compra cosas y de repente le dice, oye, que te lo cargues, que te he dado pasta. Y dice, pero te lo tienes que cargar el día tal, imaginaos el 1 de abril. Y así yo tengo coartada. ¿Cuál es su coartada? Pues que el día 1 de abril operan a su madre. Así él puede estar en el hospital y le graban las cámaras de seguridad del hospital. Así que el encargado del crimen, que es amigo del que va a morir, le dice, oye, que tengo un paquete de droga ahí en el monte, vente conmigo. Y la cogemos y nos la llevamos y la vendemos. Y va en confianza al monte con su amigo y allí le pega unos lamparazos, lo deja seco y el otro tiene la coartada de que ha estado en el hospital. Entonces ha sido un trabajo durísimo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil de Alicante, hasta aquí ha conseguido determinar todos los extremos. Y claro, entiendo yo que con cero colaboración de la mujer del muerto, porque tenía una aventura con el que ha encargado el asesinato.
Fíjate, o sea, habrán tenido que ver testigos de los que fueran al monte, claro. Relación entre el sicario y el otro y así.
Eso es.
Pero esto es novela negra en su estado más puro, ¿no? Emociones, sexo, parejas, drogas, asesinato.
Sí, brutal, brutal. Bueno, creo que finalmente, no sé muy bien cómo lo han hecho, pero han acabado encontrando el arma con el que se cometió el crimen, con lo cual lo tienen
superado. Sí, que lo habían enterrado en el monte.
Sí, lo habían enterrado en el monte, eso es. El asesino lo había enterrado muy cerca de donde se había cargado al otro.
Qué barbaridad. Bueno, pues es nuestro Nacho Abad que nos tiene al tanto de las noticias policiales. Muchísimas gracias. Contadlo del
martes. Gracias, Cris. El martes, Código 10, a las 11.
Nos vemos el martes en Código 10.
Adiós, adiós.
Gracias, chao.
Adiós.
Y a lo largo de toda la programación te estamos sirviendo la información sobre el Papa Francisco, que como sabes está hospitalizado en el centro Gemelli. Uh-huh. Está con nosotros Antonio Reyes, perdón, que ha bajado los estudios para darnos todos los detalles.
Lo adelantaba a las 10, lo hemos escuchado, nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. El Papa ha pasado una noche tranquila y según apunta ahora la televisión pública italiana, según apunta la RAI, citando fuentes vaticanas, incluso le ha bajado la leve fiebre que padecía. Así que esas mismas fuentes se muestran tranquilizadoras porque, Cristina, la terapia a la que está siendo sometido en ese hospital Gemelli el Papa Francisco está mejorando su situación, así que buenas noticias. A la espera, eso sí, de un nuevo parte médico que conoceremos a lo largo, en principio, a lo largo de esta mañana.
Nos alegramos, la verdad, de la mejora del Santo Padre. Antonio Raid, gracias por estas noticias de última hora.
A ti, Cristina.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres, Yamal!
En el fin de semana del amor.
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega la mejor oferta en televisores con el plan Renove de Carrefour. Un 20% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas y superiores de marcas Samsung, LG, Toshiba y TTL. Hasta el 24 de febrero. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los más deportistas, con hasta un 60% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos en marcas de outdoor de Columbia, Salomon, Helly Hansen, Millet. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No hace tanto que hablar de problemas emocionales, nerviosos o mentales era un tabú social. El que tenía un niño síndrome Down lo escondía, a veces de formas ignominiosas. El que tenía una persona delicada en algún sentido de los nervios, pues se la llevaba, si tenía dinero, a algún hospital lejano. Y si no, pues ocultaba lo que le ocurría. Y, desde luego, admitir en público que uno tenía una depresión, era bipolar o tenía esquizofrenia, resultaba inadmisible. Eso ha cambiado en los últimos 50 años de una forma radical. Afortunadamente, incluso en España, donde el tabú era muy profundo, no estamos al nivel todavía de los Estados Unidos o de Argentina, donde psicoanalizarse es casi obligatorio, pero lo cierto es que hemos comprendido que la psicología y la psiquiatría son fundamentales y además que nuestro sistema público debiera ocuparse de ello. Por eso ha sido muy grave esta semana que se ha frenado el plan de salud mental del Ministerio de Sanidad. Había una necesidad de presentar la renovación de las medidas en este ámbito para 2025 y 2027. Lo presentaba el Ministerio de Sanidad y resulta que las entidades científicas se han echado para atrás. La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental se ha desmarcado del proyecto. Las consecuencias son muy graves porque no avanzamos en un asunto que preocupa a las personas, entre otras cosas porque quienes no tienen dinero pues están muy mal atendidos por la seguridad social. Parece ser que esto no es prioritario. Tenemos con nosotros en la tertulia de chicos a nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, pero también al profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía, don José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado desde Sevilla.
Anda, ¿y eso qué haces allí en Sevilla?
Pues celebrar los enamoramientos.
¡Ay, qué gusto! ¡Qué bien! Te has ido por San Valentín. ¡Mírale qué romántico!
Efectivamente, no todo va a ser trabajar.
Efectivamente. Bueno, el Plan Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, me imagino que es importante.
Es importante y marca las directrices de lo que vamos a hacer en salud mental en los próximos años, no solo en este año, en esta legislación, sino cómo vamos a atender a la ciudadanía en un aspecto que se está convirtiendo en un serio problema a nivel nacional, y es que, para dar un dato y para arrancar este asunto, desde la pandemia hemos aumentado un 13% en nuestra sociedad en consumo de medicamentos, de psicofármacos, que se llaman. Especialmente de psicofármacos. De medicamentos en general, pero especialmente de psicofármacos.
Un 13% mucho, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Claro, estamos hablando en escasamente 5 años, porque estos datos son del año pasado y es el histórico desde el año 20. Entonces, estamos hablando de un problema muy, muy serio que ya veníamos arrastrando, porque además la ratio de profesionales española comparada con la europea es de la mitad. Es decir, nosotros tenemos la mitad de profesionales en salud mental por 100.000 habitantes, son 9, de 8 a 9, que los países de la Unión Europea, que son de 18. 18 por cada 100.000 habitantes. Con lo que el problema lo que va haciendo es acumularse, y vamos a profundizar en el tema a lo largo de esta conversación, si podemos.
Claro. ¿Por qué se han negado los psiquiatras a ratificar este plan del gobierno, querido José Miguel?
Se ha negado porque algunas apreciaciones del susodicho plan, bueno, no concuerdan con las necesidades reales. Incluso en algunas epígrafes se intuye que no solamente no van a aumentar los profesionales, sino que en algunos casos tienden a la baja. Pero aparte de eso, y para que veamos cómo se las gasta el percal de la cuestión, no solamente eso, sino que también no les han mandado a una de las principales asociaciones que hay en España, no les han mandado el plan de salud mental para discutirlo con ellos, que yo creo que con quién mejor discutirlo que con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Es decir, han pasado olímpicamente de los profesionales, de los miles de profesionales, se han inventado un plan, pues que esto es lo mejor para nosotros, digámoslo así, y punto pelota. Pero recordemos que estamos en uno de los países a nivel mundial de mayor consumo de fármacos, ¿no? De benzodiazepinas. Y yo creo que eso es, entre otras cosas, no solamente por los niveles de ansiedad, sino porque también, y particularmente los sufridos médicos de familia, se ven desbordados ante los cuadros patológicos en los que este síntoma está involucrado.
Claro,
entonces, única salida,
o sea,
que
si
tienen
tienes
es
que mandar al enfermo
pastillas
a un psiquiatra que lo recibe dentro de un mes, y a lo mejor tienes una crisis ansiosa o rasgos de peligro suicida, y después el enfermo es tratado de nuevo una vez por mes de una manera negligente por la Seguridad Social, pues el médico de cabecera receta, lógicamente. Y encima el plan
claro,
de salud...
El
plan de salud encima lo criticaba.
Claro, claro. Efectivamente, lo que desea también, a su vez, es bajar esos niveles de fármacos,
gasto,
¿no? Y si a eso le agregas, por ejemplo, que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, escribió hace pocos días un artículo en el que hablaba de cómo la masculinidad tóxica, es un término cero científico, es el responsable de que los hombres se suiciden, atribuyéndoles la culpa a los varones de este país de su propio suicidio, y no solo eso, sino con anterioridad también ha habido artículos, no de este señor, pero sí relacionados con el Ministerio de Sanidad, en los que se culpa el suicidio de las mujeres también a los varones, pues realmente llega un momento que estamos perdiendo el norte. Es decir, se está perdiendo la ciencia, se están perdiendo las necesidades y se está reemplazando todo por una ideología que se está convirtiendo en una religión.
De todas formas,
a mí me vas a permitir, Cristina, me vas a permitir una apreciación de lo que acabas de decir. Y te lo voy a decir con datos muy, muy concretos. Si a ti tu médico de familia te deriva a salud mental, tú no tardas un mes en ser recibido por el psiquiatra psicólogo. Tú tardas una media de 3 meses a 6 meses en ser recibido para la primera consulta. Y después, para las consultas sucesivas, otros 3 meses, que no es al mes, es a los 3 meses. ¿Qué ocurre? Pues como bien acaba de decir mi compañero, lo que se está promocionando aquí es el psicofármaco y la industria farmacéutica. Y además vamos a hablar de una cosa muy clara. El aumento de consumo de psicofármacos en nuestro país se ha producido especialmente en personas de bajos ingresos, que llegan a consumir, las personas de bajos ingresos en nuestro país consumen el 77% de los psicofármacos. Vamos a hablar muy claro, con propios datos que están ahí, los da la industria del fármaco, ¿vale? Las rentas altas consumen una media de, un ciudadano de renta alta consume una media de 40 dosis al año. Un ciudadano de renta baja consume de 4 a 8 veces más, es decir, un mínimo de 160 dosis al año. Y luego, por otro lado, y está hablando con lo que mi compañero dice, las mujeres, especialmente a partir de 40 años, consumen de media 132 dosis al año de psicofármacos. Y si ya hablamos de tercera edad, de mujeres de tercera edad, 65 años de en adelante, hasta 150 dosis al año. Con lo que estamos favoreciendo precisamente a las rentas altas, precisamente un gobierno que se le llena la boca de todo lo contrario. Es decir, estamos machacando y condenando a las rentas más bajas y especialmente a las mujeres y especialmente a las de mayor edad a el consumo, porque claro, si estamos reduciendo un 10% de los profesionales que ya venían reducidos en la mitad de lo que debería de haber según nuestro ratio europeo, pues entonces, pues esto es lo que está ofreciendo este gobierno.
Mira, ayer hablaba con una psicóloga muy prestigiosa que me dijo que la ratio europea es de, me parece que me dijo, un tercio en estos momentos en España con respecto al resto de los europeos de número de psiquiatras por población. O sea, estamos realmente en unas cifras lamentables y el plan pretendía reducirlo un 10%. Yo no entiendo nada, José Miguel.
Pero no solamente eso, sino que además en ocasiones, y bueno, bastante certeramente hablamos, como es lógico, de que en estos planes de salud mental tienen que estar involucrados y pues todos los psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que también es salud mental que esa señora de la que bien hablaba mi compañero hace un momento tenga una pensión para llegar a final de mes y pagar la factura de la luz.
Bueno, ahí hemos mejorado.
O que tenga la certeza. Claro, es que eso es salud mental también, porque lo contrario provoca muchísima ansiedad. O que una señora mayor tenga miedo de abandonar su casa cuando tienen que hacer algún procedimiento quirúrgico en un hospital, porque no vaya a ser que al volver en mi barrio que han aumentado las ocupaciones me quede sin casa. O sea, la salud mental no es solamente una cuestión de profesionales y de pastillas. Tiene que ver muchísimo también con la vida diaria.
Y en esto estamos también fallando. Es tan amplio el ámbito que ciertamente
es muy amplio.
Sí, hay una segunda noticia relacionada con la psiquiatría, más allá del plan este que se ha dejado en suspenso porque el PP ha dicho que se retira porque no tiene el aval de las entidades científicas, que es el primer plan nacional contra el suicidio. Me llama mucho la atención, fijaos, porque cuando yo comencé la carrera profesional, hace ya la friolera de, a ver, yo empecé a los 21, voy a hacer 60, 40 años, tremendo esto. Se nos prohibía a los profesionales del periodismo hablar del suicidio, porque había un efecto mimético y tan pronto hablabas de ello, se producían más suicidios. Ahora, el número de suicidios es tan grande que, muy al contrario, nos piden los especialistas que abordemos el tema hasta el extremo de que se va a hacer un plan nacional contra el suicidio, que este sí parece que se va a aprobar, aunque las comunidades del Partido Popular han puesto el condicionante de que se financie. Claro, si no tiene dotación económica, pues es un brindis al sol. Os quería preguntar sobre este auge del suicidio, José Manuel Aguilar.
Sí, se está produciendo un aumento de suicidio y además se está produciendo un aumento de suicidio en grupos que antes no era habitual, que es, por ejemplo, la gente joven. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ya no podemos meter la cabeza en la tierra. Es cierto que se produce un efecto llamada. Es decir, cuando hablamos de suicidio, efecto de una facilitación de esa conducta en otras personas que lo están rumiando, se lo están planteando. Pero sí es cierto que estamos llegando ya a unos extremos, los cuales como sociedad tenemos que decir hasta aquí hemos llegado, vamos a hablar claramente de esto. Igual que en otros momentos hablábamos claramente del alcoholismo o de otras adicciones, y vamos a hablar o de la propia violencia de las familias o entre las parejas. Y tenemos que hablar de esto y tenemos que afrontarlo sin ninguna duda.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Quizás es la falta de esperanza que inunda también a nuestra sociedad, los jóvenes, el futuro incierto. No quiero mencionar una vez más a Víctor Frank, pero quien lo conozcan sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Esa esperanza que no esté teñida de horizontes oscuros en los cuales supuestamente vas a tener trabajo, en el cual la gente está interconectada, entre paréntesis. No hay mayor soledad en la actualidad. A pesar de toda esta interconexión en la que muchísimos jóvenes en el fondo están totalmente solitarios, abandonados, a los cuales no se les dedica tiempo, pero sobre todo no tienen tejido social. Y por otro lado, evidentemente, me estoy refiriendo exclusivamente al tema de los jóvenes, las influencias que hay a través de las redes, sin lugar a dudas.
Sí, porque se simulan, dan caminos para el suicidio, pero es verdad que este tema de la esperanza tiene mucho interés, porque fijaos, a veces se incide en que los jóvenes, bueno, pues que van a tener un sueldo basura, que no tienen posibilidades laborales, patatín, patatán, pero yo digo que en la posibilidad posguerra, por ejemplo, también hubo un horizonte, si cabe, más horrendo, y la gente no se quitaba la vida. O sea que hay una falta de sentido del significado de la vida, como una falta...
Es que se ha destruido la esperanza, se ha destruido de una manera intencional. Es decir, hablar de nuestros abuelos que estaban saliendo de una guerra con un país asolado y que tiraron para adelante y con lo que tuvieron salieron, es que no podemos compararnos en una sociedad totalmente cómoda en la que te ponemos todo, a través de un instrumento como es un ordenador o un teléfono podemos conseguir la compra o cualquier cosa que se nos apetezca. Entonces, ¿qué ocurre? Que la política ha sido la política del catastrofismo, que es lo que vende. Aquí lo que se vende es el miedo. Entonces, en vez de la esperanza, en vez de vamos a intentar conseguirlo y ya está. Entonces, no es una juventud más negativa, sino es que se le ha machacado. Se le ha machacado, se le va a decir que nunca vas a tener una casa, nunca vas a tener un trabajo, nunca vas a tener una familia. Pues no, sí se puede hacer. Otra cosa es que se le está poniendo muy complicado.
La verdad es que en el plan de contra el suicidio hay medidas interesantes, por ejemplo, efectivamente, la sensibilización a través de los medios para difundir información rigurosa o la integración de estas cuestiones en los ámbitos educativos. Yo creo que hay que empezar a hablar en los colegios de esto, pero no se me alcanza cómo se puede detectar, que lo dice el plan, detectar las conductas suicidas. No sé si a ti se te alcanza, José Miguel.
Bueno, es un tema realmente complicado porque muchas veces ni la familia cercana es capaz de detectarlo. Y en otras ocasiones, cuando se detecta, muchas veces se minimiza. Ayer mismo, la última conversación que tuve por la tarde justamente es con la hermana de una potencial persona que se quiere suicidar. Y detecté, estoy hablando de un tema, de una cuestión práctica de ayer mismo por la tarde, detecté que la familia, como por otro lado es muy humano, ¿no? Intenta minimizarlo, intenta, no, es que esas cosas no nos pueden ocurrir a nosotros. Y eso quizás sea, por ejemplo, el primer error. Por otro lado, existe esa impulsividad que maquina muchas veces el suicida, a pesar de que ambos términos sean contradictorios, y es el pensamiento suicida y en un momento determinado un impulso que escapa del plan certero, ¿no? Es una cuestión realmente complicada. Yo diría que hay diversos tipos de suicida y para cada uno tiene que haber una estrategia distinta.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Creo que es uno de los temas más complicados a los que un profesional de la salud mental se puede enfrentar. Sin ninguna duda, a lo mejor, por no decir el más complicado. No hay indicadores, no hay conductas que podamos decir prototípicas que pudieran adelantar la posibilidad. Hay incluso estados emocionales en los cuales el sujeto se esfuerza especialmente en ser alegre, dicharachero, extrovertido, cuando está larvando claramente un intento de autolisis, de suicidio, y son nadie en su entorno, gente que los conoce de toda la vida, se sorprende, se queda absolutamente golpeado por el hecho
pues lo
de que
dejo
se
ahí
ha quitado la vida.
Realmente es un tema crucial. Nos tenemos que ir, que nos están llamando.
Sí.
Gaona Aguilar, os quiero. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,59 euros el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más avanzados, con hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina.
Te digo de verdad que la realidad siempre supera la ficción. Una plaga de gallinas asola Torrevieja. Es que la cosa tiene lo suyo. En plena costa alicantina tenemos esta localidad conocida por sus playas y sobre todo por la Laguna Rosa, que está apareciendo multitud de titulares porque tiene una invasión de gallinas. Y no solo gallinas, les acompañan gallos, polluelos, campan a sus anchas y pasean libremente por parques, jardines, rotondas, aceras. La población de gallinas ha crecido de forma desmesurada y el propio ayuntamiento ha hecho un comunicado en los últimos días diciendo que la situación se ha descontrolado y que hay que pasar a la acción y tomar cartas en el asunto con un plan de control. De momento hay una licitación en marcha que termina la semana que viene y será entonces cuando una empresa especializada se va a hacer cargo de la situación. Doña Concha Sala es precisamente concejal de Protección Animal de Torrevieja. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de atenderte y buenos días a todos los oyentes, por supuesto.
¡Qué barbaridad! La cosa es que nos hace sonreír, pero tiene lo suyo. ¿De dónde ha salido tanta gallina?
Pues mira, yo quería en primer lugar decir a los oyentes y tranquilizarlos para que vengan con mucho agrado aquí a Torrevieja, por supuesto, que más que una plaga se ha generado una superpoblación a lo mejor, pero que no está toda la ciudad llena de gallinas, está en unos puntos determinados y bueno, no es la primera vez que hacemos un contrato de este tipo. Hace 2 años más o menos sacamos a licitación y el adjudicatario garantizó el bienestar animal y ya trasladamos algunas unidades.
Pero vamos a ver, yo digo una cosa. Las gallinas son un animal afable. Todo el mundo quiere tener gallinas, dan huevos. ¿Qué hacen las gallinas por la calle si son en realidad algo que los vecinos tendrían que capturar con gusto?
Bueno, pues yo te voy a contar algo, ¿no? Un poco de la historia de dónde podría venir este fenómeno que estamos tratando ahora. Pues hace unos 30 años, en un parque urbano en el centro de la ciudad, un parque que no estaba entonces tan en el centro, pues se creó allí una pequeña jaula, una pequeña granja, donde iban los niños, incluso niños de colegio, pues a ver un poco lo que era la vida rural, ¿no? Uh-huh. Eso se hace mucho ahora en las granjas y escuelas. Y en aquel momento, pues todo funcionó muy bien. Con el tiempo, pues algunos de ellos se fueron escapando y campando a sus anchas por los alrededores del parque. Y poco a poco, pues fíjate, en 30 años, es lo que ha ido generando.
¡Madre mía!
Y en ello estamos. No sé.
¿Qué tipo de gallinas son? ¿Son blancas? ¿Son doradas? ¿Son asiáticas?
Sí, son granjas blancas. Uy, perdón, granjas. Son gallinas blancas. También hay gallos, como no puede ser de otra manera. Y nosotros, pues, lo que queremos atajar son futuros problemas que se puedan presentar. Más que existan actualmente. Lo que pasa es que al sacar el contrato a licitación, pues ha chocado un poco, ¿no?
Claro.
Pero lo que queremos atajar, claro.
¿Son gallinas ponedoras? O sea, ¿hay huevos por las calles?
Yo no los veo. O sea, no están a la vista, al menos que se sepa. Yo no hemos visto. Y mira que ya se hizo, como he comentado, hace 2 años ya se hizo un contrato, por lo cual tenemos, pero aquí los vecinos no nos han dicho nada de eso. Lo que sí que nos has trasladado son preocupaciones como pueden ser la de convivencia. Hay que tener en cuenta que los gallos al alba cantan y claro, al alba es muy temprano para una zona no rural como
urbana,
es esta.
Claro.
Entonces molestan. Y después la seguridad. Desde el parque a lo mejor cruzan para el resto de calles cercanas y eso pues puede originar, que no lo ha hecho todavía, podría originar algún accidente de tráfico.
Hombre, claro, y si nosotros, te cruza una gallina, pues claro, te das un frenazo.
Exactamente. Y entonces nosotros desde el gobierno actual lo que queremos es dar respuesta a estas peticiones de los vecinos y controlar este tema. Nuestro objetivo, pues la buena convivencia por encima de todo.
¿Y podría usted decirnos de qué se alimentan estas gallinas que andan por la ciudad?
Pues mira, en el parque nosotros, además hay un pequeño lago con patos y tal, y entonces nosotros desde la Concejalía de Protección Animal, Bienestar Animal, lo que hacemos es llevarle comida allí.
Ah, amigo.
Pero bueno, las gallinas, claro, no, a los patos y tal, y ellas pues como van libres, exactamente. Además de que ellas cualquier semilla por el césped, cualquier cosa, la comen. Y también pues hay vecinos que en su buena voluntad, ¿no?, pues les sacan también alimento, y esto pues genera también un pequeño problema de que haya alimento por algún rincón puntual.
Claro. El plan para eliminar estas gallinas es 26.000 euros. Evidentemente, la concejala de Protección Animal quiere que se realice con cierto cuidado y que tengan un destino adecuado. ¿Qué se va a hacer con estas gallinas?
Pues mira, esto se tiene que hacer, como no puede ser de otra manera, en los tiempos que estamos.
Bueno, estoy oyendo, perdóneme, señora concejala, los gallos, a ver.
Sí.
Ahí están, en Torrevieja, los estoy oyendo por la radio.
Ay, señor. Muy bien, porque hay que tener buen humor, ante todo.
Que sí, hombre, que todo sea esto.
Sí, claro. Hombre, fíjese que hay en otras ciudades, que lo estamos viendo continuamente, que hay otros animales, en teoría, mucho más.
Hombre, claro,
especies más
jabalíes,
peligrosas.
Zorros, exacto.
Exactamente.
Y esto, o sea, es por último, es muy rápidamente, más, porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos animales ahora?
Pues nosotros, en nuestro objetivo es que vayan o a granjas, escuelas, o a santuarios.
Ya, pues es que es curioso porque son bastantes, ¿no? Concejala de Protección Animal de Torrevieja con esta peculiar invasión que nos ha hecho sonreír, doña Concha Sala. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, Cristina. La escuchamos todos los fines de semana aquí en Torrevieja y os invitamos a que vengáis para otros temas, que esta es vuestra casa.
Efectivamente, un privilegio ir a Torrevieja. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.